y falsas. La medida de la Corte Penal Internacional limita teóricamente el movimiento de Netanyahu, ya que cualquiera de los 124 miembros nacionales del tribunal estaría obligado a arrestarlo en su territorio. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Estados Unidos rechazó la intención del gobernante nicaragüense Daniel Ortega de reformar la Constitución para crear la figura de copresidenta que ocuparía su esposa Rosario Murillo y extender así el periodo presidencial por al menos un año más. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes 22 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. El agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar en el control técnico del espacio acá en cabina con Tony Simón, un gusto tenerlo acá, y la producción como de costumbre en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, hoy pues viernes, continúan sin electricidad en Mariel y Cabañas, tras 16 días del paso del huracán Rafael. A pesar de que las plataformas oficialistas cantan victoria en la recuperación de los daños. Vamos a hablar ahí con alguien en Cabaña que nos actualice. Ayer Miguel Díaz-Canel estuvo de visita en los palacios, donde se presenta la posibilidad, según dijo el gobernante, de mejorar las producciones de arroz. Otrora potencia arrocera en el territorio. Hablaremos con un campesino y tendremos los análisis económicos hoy también para finalizar el espacio de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, ubican paradero del líder opositor José Daniel Ferrer García y confirman sus familiares que está hospitalizado. Podrían verlo su familia a distancia, no en persona. Cristianos cubanos reclaman apoyo para revertir la situación de los derechos humanos en la isla. Donald Trump se prepara para una política más dura hacia Cuba y Venezuela. Deben estar nerviosos, dijo el congresista cubano-americano por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart. Y proponen enviar misiles rusos de mediano y corto alcance a Venezuela y en Cuba. Así lo expresó el diputado Alexei Suralev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal Rusa. En otro orden de información a esta hora de la tarde, libertad y comida para todos. Los cubanos llenan de mensajes una instalación de la Bienal de La Habana. Y lo que nos queda es la leña para poder subsistir. Habaneros sufrirán varios días de apagón en medio del desastre energético nacional. Ley que prohíbe el uso de marcas confiscadas por el régimen cubano queda en manos de Biden. Y de la prensa nacional, visita Miguel Díaz-Canel el municipio de Los Palacios en Pilar del Río. Y pues Vietnam, en este contexto, vuelve a invertir en la producción de arroz en Pinar del Río, pero dará solo el 50% de las semillas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda informativa en Cabañas Mariel, ya este viernes, donde se cumplen 16 días del paso de Rafael por el territorio artemiseño, donde ocasionó los peores daños. A pesar de que el gobernante cubano y los portales oficialistas expresan pues que se trabaja en la rehabilitación del fluido eléctrico y otros servicios básicos, la situación en Cabañas continúa muy deteriorada. Precisamente para conocer lo que está ocurriendo ahí, le vamos a dar ya la bienvenida a esta hora de la tarde al profesor universitario y promotor de la corriente martiana en Cabañas, Mariel, provincia de Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a los que escuchan y a los que hacen el programa.
Bueno, 16 días del paso de Rafael, la prensa oficialista lanza loas expresando que se trabaja en la rehabilitación del servicio eléctrico, de las estructuras y demás daños causadas en el occidente del país por Rafael. Sin embargo, según teníamos entendido hasta la mañana de hoy, todavía todo continúa igual. ¿Cómo anda Cabañas? ¿Siguen sin electricidad? ¿Siguen sin recursos? ¿Cuál es el escenario ya este viernes 22 de noviembre?
Sin corriente, seguimos sin corriente, Cabañas y los alrededores, ¿no? El agua siguen repartiendo una escasa cantidad de agua, unos cubitos de agua, no importan las personas por núcleo, paran, la gente carga 2, 3, 6 cubitos, los que puedan, y el agua sucia además. Por la otra parte, bueno, los alimentos han vendido del racionamiento, el arroz, la sal, como dije el otro día, y ahora el aceite. Nada más, nada de plato fuerte, ni plato grande, nada. El combustible, han venido en dos ocasiones un camión que armó un desastre ahí, como ya expliqué el otro día, y después en el punto de venta, pero a quien hace lo que le da la gana, le vendieron a todas las personas, los que reciben las balitas muy seguido, que les tocaba, y dejaron fuera a la mayoría de los que fuimos víctimas directas de la revolución energética, que compramos los cacharros chinos esos, que ninguno sirve para nada, y no pudimos coger las balitas que nos dan una vez al año, es decir, en dos ocasiones al año. No pudimos la mayoría coger, desastre. Y por último, ahora ya, ayer había un escándalo tremendo que se escuchaba aquí a dos cuadras que estamos en el banco, por lo que se armó ahí, porque bueno, llegó la hora del cobro. Y estuve por ahí, y unas quejas tremendas, gente que no han puesto el dinero, y desastroso todo, un sistema que no funciona. Ah, pero tuvimos la tercera visita del que le dicen presidente y en Artemisa, diciendo que no sé qué, el 79% de electricidad. Está alimentando la fogata de la vida en la mentira, que está destruyendo lo poco que queda de Cuba y acabando con la vida de los cubanos, incluso de los que están afuera. Porque ahora con esta situación, muchísimos acá no tenemos quienes nos envíen nada, pero los que te lo tienen hacen que los familiares ya tengan que esforzarse más en las entrañas del monstruo aquel para poder mantener a los que estamos en el paraíso de la felicidad. Un desastre total. La evidencia de que ya el sistema está colapsado de verdad. La gente pone Cuba colapsada, no es Cuba, es el sistema colapsado. El sistema totalitario castrista colapsado totalmente, incapaz de hacer lo más mínimo de las cosas que se metieron a hacer cuando los mantenían, y que ahora lo que hacen es sencillamente ser el obstáculo fundamental y esencial que mantiene al pueblo cubano sumido en el terror de la miseria, porque les da la gana, porque sencillamente si hubieran hecho lo que tiene que hacerse, que se lo han pedido hasta sus aliados, los chinos, los rusos, todo el mundo, si lo hubieran hecho a tiempo, no tuviéramos esta situación. Pero claro, son los dueños de la finca, hacen lo que les da la gana, hasta un día.
Bueno, ¿y dónde está la cuantificación de los daños de los techos en Cabañas que vinieron y llenaron planillas? ¿Dónde están los recursos?
Los recursos aquí no han llegado, aquí no han traído un tanque, aquí no han traído una fibra, aquí siguen en el papeleo, estamos en eso, estamos trabajando, las palabritas de ellos, estamos trabajando en eso. Yo no sé qué es eso, están trabajando en eso, no sé.
Muy lamentable. Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez con el reporte de lo que está ocurriendo en el territorio de Cabañas. Vamos a intentar darle seguimiento a la visita que realizó ayer a la otrora potencia arrocera de Pinar del Río en Los Palacios. Miguel Díaz-Canel junto a técnicos asiáticos. Vuelve a venderse la esperanza, pues, de que se intenta rehabilitar lo que una vez funcionó y que dejó de funcionar y que se retiraron los funcionarios. Bueno, pues ahora junto a técnicos asiáticos en Los Palacios, estos técnicos visitaron ahí la empresa agroindustrial de granos del municipio, pero se dijo bien claro que se planea pues sembrar 300 hectáreas para finales de diciembre y de una colaboración de 5.000 hectáreas que se ha planteado la provincia, pero solo pues Vietnam se comprometió que dará solo el 50% de las semillas, según dijeron sus técnicos, que ayudarían a la provincia a cultivar 1.000 hectáreas de este grano. Vamos a intentar con él la comunicación. Hay problemas, como siempre, en la comunicación ahí en San Diego de los Baños. Esteban nos dijo que insistiéramos, que él quería dar sus opiniones al respecto. Vamos a ver qué pasó con las producciones de arroz, por qué se destruyeron y por qué lo que una vez funcionó hace décadas y trajo después la retirada de técnicos asiáticos, vuelven a la palestra pública vendiendo esperanza que invertirán nuevamente en la producción de arroz en Pinar del Río. Con esto planificamos pues hablar con Esteban G. Tabascal en el territorio. Él nos dijo que insistiéramos varias veces, vamos a intentarlo. De todas maneras, la nota dice así, que el país asiático envió técnicos para ayudar a la provincia a cultivar 1,000 hectáreas, el 5% del terreno disponible para el grano. Vietnam vuelve a dar su brazo a torcer y esta campaña de invierno comenzará un nuevo proyecto arrocero en la isla, pese al fracaso de otros similares. Se trata de la siembra inicial de 1,000 hectáreas de grano en el municipio de Los Palacios, Pinar del Río, para lo que se ha entregado ya el 50% de las semillas. El plan para el cultivo, fue supervisado este jueves por Miguel Díaz-Canel en una visita a la empresa agroindustrial de este municipio, es tener plantadas 300 hectáreas para finales de diciembre, y ya comenzaron a sembrarse las primeras el pasado 15 de noviembre y el resto para febrero del 25. De ir bien, la colaboración se ampliará a 5,000 hectáreas, han explicado las autoridades de la provincia. Específicamente, Miguel Díaz-Canel explicó, junto a los especialistas vietnamitas, la importancia del proyecto para que Cuba pueda autoabastecerse de arroz y lograr la soberanía alimentaria. Su proyección, no obstante, parece lejana a cumplirse. El territorio disponible en Los Palacios para cultivar arroz es, según la prensa oficial, de unos 20,000 hectáreas y la ayuda vietnamita solo abarcará el 5%, suponiendo que Cuba aporte en un total el 50% de las semillas que le corresponde. No pudimos establecer el contacto con Esteban ahí en el occidente del país, pero en Los Palacios. Pero sí tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, vamos a iniciar por la última venta. Tenemos otros temas contigo, pero vamos a iniciar por la última venta de esperanza del gobierno cubano. Y quiero leerte algunos datos que tengo acá. Ayer el señor Miguel Díaz-Canel visitó Los Palacios, a la empresa agroindustrial del municipio. Debemos recordar, Marta, que esta empresa en la década del 70 era tan sostenible porque tenía apoyo vietnamita que abastecía básicamente, autoabastecía casi a toda la provincia de Pinar del Río. Tenemos incluso imágenes fílmicas de lo que hubo en aquella época. Bueno, pues aquel proyecto, como todo lo del castrismo, se desmoronó, se desbarató, hubo impagos con los técnicos vietnamitas, se marcharon de regreso a Asia y se dejó de producir arroz en Pinar del Río. Bueno, ante la crisis del grano, del cereal de primera necesidad para el plato básico de los cubanos, ayer, en medio de los daños del huracán de Madia, Canel volvió ahí a Los Palacios, acompañado de algunos técnicos que ahora llegaron a Cuba nuevamente a Los Palacios con el propósito de rehabilitar estas producciones. Pero, los peros son los peros. El plan, según se ha dicho públicamente, es sembrar un total de 5,000 hectáreas hasta el 2025, si todo va bien. Y si Cuba paga, porque los vietnamitas solo se han comprometido con la asistencia técnica y a aportar el 50% de la semilla de lo que corresponde. El resto de los recursos supuestamente debe poner el gobierno. ¿Cómo tú ves la perspectiva de que sea exitosa esta colaboración nuevamente cuando anteriormente ha fracasado?
Sí, Tomás, todo el mundo sabe que en Cuba es muy difícil que algo se estabilice, que algo funcione, que haya preocupación por la producción, que haya preocupación por la comida que hay que darle al pueblo. Todo eso se hace tan difícil que cualquier cosa que se proyecte hay que pensar que está destinada al fracaso. Y esto te lo estoy diciendo hoy, puedes anotar la fecha, y dentro de un año y pico puedes rectificar esta conversación. Nada que tenga que ser hecho por parte de empresarios cubanos, por parte de gente que se supone que organice la economía, que se supone que desarrolle la economía, nada funciona. Porque si funcionara, tuviéramos una economía brillante, porque aquí hay muchos renglones, el café, el tabaco, el níquel, hay muchos renglones económicos que pueden sustentar este país. Y sin embargo, no existe tal sustento, porque sencillamente nada funciona.
Marta, yo quería poner en perspectiva que ya este intento de trabajar con los vietnamitas tiene otro fracaso claro en el ámbito nacional, y es el plan acero de la Sierpe Santi Espíritu, que previo a la COVID en el municipio de Santi Espíritu, ahí en la zona del sur del Jíbaro, que era uno de los principales arroceras de Cuba, pues en 2021 los vietnamitas en la Sierpe, la paciencia se le acabó. Y después de estar ahí hasta inicio del 23, llegaron y se fueron, después de 20 años, por los impagos del gobierno, la falta de recursos, las ineficiencias estatales, dijo en ese entonces un agricultor. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ahí en la Sierpe se han desplomado las producciones. O sea que, ojalá, por el bien de Cuba, ¿no?, el plan ahora los palacios cambien, pero no le auguro mucha suerte. Por cierto, hablando de otros temas, Marta, ¿cómo anda La Habana? Porque sabemos que sigue fuera de servicios las guiteras, no se ha fijado un plazo para que entre en sincronización, lleva 2 días afuera. Las guiteras de Matanzas es la que le ofrece la energía a La Habana. Producto de esto, han tenido que desatar un plan emergente de incrementar apagones por municipios en La Habana. ¿Cómo anda el escenario de los apagones en La Habana? Se habla de que hasta 6 horas por municipios en la capital.
Sí, exactamente, pero esto no se ha concretado en la práctica así tan grande. Y por ejemplo, ayer tuvimos apagón aquí en mi reparto, en 10 de octubre, pero no de 6 horas, no llegó a las 6 horas, como ellos están anunciando. En otros lugares sí sabemos que ha sido fuerte el apagón, y muy cerca de la capital cubana, por ejemplo, en San Antonio de los Baños, en San José de las Lajas, en Guira de Medena. O sea, hay municipios que están cerquita de La Habana y que han tenido apagones grandes y lo siguen teniendo.
El gobierno ha dicho que llegó otro buque petrolero. El tema de estabilizar la situación energética del país, ¿depende solo del combustible o no es solo el combustible? Es que la estructura está dañada, Marta.
Sí, mira, el problema es que la dictadura ha estado muchos años ignorando la palabra reparación, ignorando la palabra mantenimiento. Y si tú no le das mantenimiento a las terminales eléctricas y no les das reparación, bueno, pues sencillamente son viejas. Y llega un momento en que no funcionan. Entonces, ahora tienen encima la carga de todo el tiempo que han estado sin dar mantenimiento, todo el tiempo que han estado sin reparar, sino cubriendo algunos baches como una vieja que se unta colorete. Sencillamente, eso no funciona así. Todo equipo, toda planta eléctrica necesita un mantenimiento. Y necesita que haya cuidado sobre ella, cosa que no se ha tenido.
Marta, algo que te toca de cerca. Hay noticias bien preocupantes sobre la situación de José Daniel Ferrer García. Sus familiares ya han confirmado que fue hospitalizado presuntamente porque fue maltratado físicamente. Y ayer su esposa estuvo ahí, pero dicen que solo podrán verlo a distancia, no en persona. ¿Qué has oído tú?
Sí. Bueno, algunas personas conocen perfectamente que José Daniel es mi compadre.
Exacto. Por eso te lo dije. Por eso te lo dije. Exacto.
Yo soy la madrina de su hija, que se llama, incluso igual que yo, se llama Marta Beatriz. Entonces, hemos sabido que, por ejemplo, algunos gobiernos han pedido a la dictadura que dé una información más exacta, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos en su Departamento de Estado. José Daniel es una persona que tiene un carácter muy fuerte, tiene un convencimiento muy grande de sus ideas y posiblemente le hayan dado esa golpiza de la cual se habla, porque ciertamente le dijeron a la esposa que se lo iban a enseñar de lejos, o sea que no lo iba a poder ver de cerca. Después le dijeron que estaba hospitalizado y la realidad tiene que ser esa, que producto de una golpiza, pues ha sido hospitalizado y se mantiene hospitalizado, lo que implica que la golpiza fue bastante grande.
Sí, hay que poner en contexto que Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, dijo que estaba indignado por los informes sobre la situación del líder opositor cubano y citó textualmente: exhortamos al gobierno cubano a que proporcione acceso inmediato a la familia y lo libere a él y a los casi 1,000 presos políticos detenidos injustamente en Cuba, escribió en la red social X el funcionario. Es típico esto, Marta, tú estuviste presa, es típico cuando te dice que no te lo dejan ver, es la muestra más clara que pudiera estar golpeado.
Correcto. Por eso te lo digo, porque cuando te dicen no te lo dejo ver, o no lo puedes ver, o no lo podemos sacar, es sencillamente que no lo pueden mostrar, porque ellos saben que eso les cuesta internacionalmente, incluso decirle a la familia no te lo puedo mostrar, y ellos están pagando por las expresiones de no enseñárselo, de no quererse enseñar, están pagando caro porque varios gobiernos se han pronunciado, pero para ellos el más importante es el de los Estados Unidos, sin lugar a dudas.
Como no, las gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluyendo así nuestra ronda de entrevistas este miércoles 22 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la sociedad civil, a nuestros invitados que con tanto esfuerzo intentan pues denunciar todo lo que ocurre en la isla y que es ignorado por los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con el control técnico de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Lo mejor para ustedes el fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, buen fin de semana y los esperamos Dios mediante el próximo lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Ubican paradero de Ferrer y confirman que está hospitalizado. Sus familiares podrán verlo a distancia. Los habaneros sufrirán varios días de apagón debido a la salida de servicio de la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras. Ley que prohíbe el uso de marcas confiscadas por el régimen cubano queda en manos de Biden. Cuba ordena el encarcelamiento del escritor José Gabriel Barrenechea. Evangélicos cubanos reclaman apoyo para revertir la situación de los derechos humanos. Trump se prepara para una política más dura hacia Cuba y Venezuela, declara el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart. Los cubanos llenan una instalación de la Bienal de La Habana con mensajes pidiendo libertad y comida. Se declara no culpable el acusado del asesinato del Tiger y sale a la luz un video que muestra el crimen brutal. Fotos de Ana de Armas con hijastro de Díaz-Canel generan indignación entre los cubanos. Piden a Biden alivio de sanciones a Cuba por la crisis energética y alertan sobre aumento de la migración.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes 22 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. El agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar en el control técnico del espacio acá en cabina con Tony Simón, un gusto tenerlo acá, y la producción como de costumbre en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, hoy pues viernes, continúan sin electricidad en Mariel y Cabañas. Tras 16 días del paso del huracán Rafael, a pesar de que las plataformas oficialistas cantan victoria en la recuperación de los daños. Vamos a hablar ahí con alguien en Cabaña que nos actualice. Ayer Miguel Díaz-Canel estuvo de visita en los palacios, donde se presenta la posibilidad, según dijo el gobernante, de mejorar las producciones de arroz. Otrora potencia arrocera en el territorio. Hablaremos con un campesino y tendremos los análisis económicos hoy también para finalizar el espacio de la destacada economista Marta Beatriz Ruque Cabello. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, ubican paradero del líder opositor José Daniel Ferrer García y confirman sus familiares que está hospitalizado. Podrían verlo su familia a distancia, no en persona. Cristianos cubanos reclaman apoyo para revertir la situación de los derechos humanos en la isla. Donald Trump se prepara para una política más dura hacia Cuba y Venezuela. Deben estar nerviosos, dijo el congresista cubano-americano por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart. Y proponen enviar misiles rusos de mediano y corto alcance a Venezuela y en Cuba. Así lo expresó el diputado Alexei Suralev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal Rusa. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, libertad y comida para todos. Los cubanos llenan de mensajes una instalación de la Bienal de La Habana. Y lo que nos queda es la leña para poder subsistir. Habaneros sufrirán varios días de apagón en medio del desastre energético nacional. Ley que prohíbe el uso de marcas confiscadas por el régimen cubano queda en manos de Biden. Y de la prensa nacional, visita Miguel Díaz-Canel el municipio de Los Palacios en Pilar del Río. Y pues Vietnam en este contexto vuelve a invertir en la producción de arroz en Pinar del Río, pero dará solo el 50% de las semillas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda informativa en Cabañas Mariel, ya este viernes, donde se cumplen 16 días del paso de Rafael por el territorio artemiseño, donde ocasionó los peores daños. A pesar de que el gobernante cubano y los portales oficialistas expresan pues que se trabaja en la rehabilitación del fluido eléctrico y otros servicios básicos, la situación en Cabañas continúa muy deteriorada. Precisamente para conocer lo que está ocurriendo ahí, le vamos a dar ya la bienvenida a esta hora de la tarde al profesor universitario y promotor de la corriente martiana en Cabañas, Mariel, provincia de Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a los que escuchan y a los que hacen el programa.
Bueno, 16 días del paso de Rafael. La prensa oficialista lanza loas expresando que se trabaja en la rehabilitación del servicio eléctrico, de las estructuras y demás daños causadas en el occidente del país por Rafael. Sin embargo, según teníamos entendido hasta la mañana de hoy, todavía todo continúa igual. ¿Cómo anda Cabañas? ¿Siguen sin electricidad? ¿Siguen sin recursos? ¿Cuál es el escenario ya este viernes 22 de noviembre?
Sin corriente, seguimos sin corriente, Cabañas y los alrededores, ¿no? El agua siguen repartiendo una escasa cantidad de agua, unos cubitos de agua, no importan las personas por núcleo, paran, la gente carga 2, 3, 6 cubitos, los que puedan, y el agua sucia además. Por la otra parte, bueno, los alimentos han vendido del racionamiento, el arroz, la sal, como dije el otro día, y ahora el aceite. Nada más, nada de plato fuerte, ni plato grande, nada. El combustible, han venido en dos ocasiones, que armó un desastre ahí, como ya expliqué el otro día, y después en el punto de venta, pero a quien hace lo que le da la gana, le vendieron a todas las personas, los que reciben las balitas muy seguido, que les tocaba, y dejaron fuera a la mayoría de los que fuimos víctimas directas de la revolución energética, que compramos los cacharros chinos esos, que ninguno sirve para nada, y no pudimos coger las balitas que nos dan una vez al año, es decir, en dos ocasiones al año. No pudimos la mayoría coger, desastre. Y por último, ahora ya, ayer había un escándalo tremendo que se escuchaba aquí a 2 cuadras que estamos en el banco, por lo que se armó ahí, porque bueno, llegó la hora del cobro. Y estuve por ahí, y unas quejas tremendas, gente que no han puesto el dinero, y desastroso todo, un sistema que no funciona. Ah, pero tuvimos la tercera visita del que le dicen presidente en Artemisa, diciendo que no sé, que el 79% de electricidad está alimentando la fogata de la vida en la mentira, que está destruyendo lo poco que queda de Cuba y acabando con la vida de los cubanos, incluso de los que están afuera, porque ahora con esta situación muchísimos acá no tenemos quienes nos envíen nada, pero los que lo tienen hacen que los familiares ya tengan que esforzarse más en las entrañas del monstruo aquel para poder mantener a los que estamos en el paraíso de la felicidad. Un desastre total. La evidencia de que ya el sistema está colapsado de verdad. La gente pone Cuba colapsada, no es Cuba. Es el sistema colapsado. El sistema totalitario castrista colapsado totalmente. Incapaz de hacer lo más mínimo de las cosas que se metieron a hacer cuando los mantenían. y que ahora lo que hacen es sencillamente ser el obstáculo fundamental y esencial que mantiene al pueblo cubano sumido en el terror de la miseria, porque les da la gana, porque sencillamente si hubieran hecho lo que tiene que hacerse, que se lo han pedido hasta sus aliados, los chinos, los rusos, todo el mundo, si lo hubieran hecho a tiempo, no tuviéramos esta situación. Pero claro, son los dueños de la finca, hacen lo que les da la gana, hasta un día.
Bueno, ¿y dónde está la cuantificación de los daños de los techos en cabañas que vinieron y llenaron planillas? ¿Dónde están los recursos?
Los recursos aquí no han llegado, aquí no han traído un tanque, aquí no han traído una fibra, aquí siguen en el papeleo, estamos en eso, estamos trabajando, las palabritas de ellos, estamos trabajando en eso. Yo no sé qué es eso, están trabajando en eso, no sé.
Muy lamentable. Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez con el reporte de lo que está ocurriendo en el territorio de Cabañas. Vamos a intentar darle seguimiento a la visita que realizó ayer a la otrora potencia arrocera de Pinar del Río en Los Palacios. Miguel Díaz-Canel junto a técnicos asiáticos. Vuelve a venderse la esperanza, pues, de que se intenta rehabilitar lo que una vez funcionó y que dejó de funcionar y que se retiraron los funcionarios. Bueno, pues ahora, junto a técnicos asiáticos en Los Palacios, estos técnicos visitaron ahí la empresa agroindustrial de granos del municipio, pero se dijo bien claro que se planea pues sembrar 300 hectáreas para finales de diciembre y de una colaboración de 5.000 hectáreas que se ha planteado la provincia, pero solo pues Vietnam se comprometió que dará solo el 50% de las semillas, según dijeron sus técnicos, que ayudarían a la provincia a cultivar 1.000 hectáreas de este grano. Vamos a intentar con él la comunicación. Hay problemas, como siempre, en la comunicación ahí en San Diego de los Baños. Esteban nos dijo que insistiéramos, que él quería dar sus opiniones al respecto. Vamos a ver qué pasó con las producciones de arroz, por qué se destruyeron y por qué lo que una vez funcionó hace décadas y trajo después la retirada de técnicos asiáticos, vuelve a la palestra pública vendiendo esperanza que invertirán nuevamente en la producción de arroz en Pinar del Río. Con esto planificamos pues hablar con Esteban G. Tabascal en el territorio. Él nos dijo que insistiéramos varias veces, vamos a intentarlo. De todas maneras, la nota dice así, que el país asiático envió técnicos para ayudar a la provincia a cultivar 1.000 hectáreas, el 5% del terreno disponible para el grano. Vietnam vuelve a dar su brazo a torcer y esta campaña de invierno comenzará un nuevo proyecto arrocero en la isla, pese al fracaso de otros similares. Se trata de la siembra inicial de 1.000 hectáreas de grano en el municipio de Los Palacios, Pinar del Río, para lo que se ha entregado ya el 50% de las semillas. El plan para el cultivo, fue supervisado este jueves por Miguel Díaz-Canel en una visita a la empresa agroindustrial de este municipio, es tener plantadas 300 hectáreas para finales de diciembre, y ya comenzaron a sembrarse las primeras el pasado 15 de noviembre y el resto para febrero del 25. De ir bien, la colaboración se ampliará a 5.000 hectáreas, han explicado las autoridades de la provincia. Específicamente, Miguel Díaz-Canel explicó, junto a los especialistas vietnamitas, la importancia del proyecto para que Cuba pueda autoabastecerse de arroz y lograr la soberanía alimentaria. Su proyección, no obstante, parece lejana a cumplirse. El territorio disponible en Los Palacios para cultivar arroz es, según la prensa oficial, de unos 20.000 hectáreas. Y la ayuda vietnamita solo abarcará el 5%, suponiendo que Cuba aporte en un total el 50% de las semillas que le corresponde. Vamos, no pudimos establecer el contacto con Esteban ahí en el occidente del país, pero en Los Palacios, pero sí tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, vamos a iniciar por la última venta. Tenemos otros temas contigo, pero vamos a iniciar por la última venta de esperanza del gobierno cubano. Y quiero leerte algunos datos que tengo acá. Ayer el señor Miguel Díaz-Canel visitó Los Palacios, a la empresa agroindustrial del municipio. Debemos recordar, Marta, que esta empresa en la década del 70 era tan sostenible porque tenía apoyo vietnamita que abastecía básicamente, autoabastecía casi a toda la provincia de Pinar del Río. Tenemos incluso imágenes fílmicas de lo que hubo en aquella época. Bueno, pues aquel proyecto, como todo lo del castrismo, se desmoronó, se desbarató, hubo impagos con los técnicos vietnamitas, se marcharon de regreso a Asia y se dejó de producir arroz en Pinar del Río. Bueno, ante la crisis del grano, del cereal de primera necesidad para el plato básico de los cubanos, ayer en medio de los daños del huracán de Más, Díaz-Canel volvió ahí a los palacios, acompañado de algunos técnicos que ahora llegaron a Cuba nuevamente a los palacios con el propósito de rehabilitar estas producciones. Pero, los peros son los peros. El plan, según se ha dicho públicamente, es sembrar un total de 5.000 hectáreas hasta el 2025, si todo va bien. Y si Cuba paga, porque los vietnamitas solo se han comprometido con la asistencia técnica y a aportar el 50% de la semilla de lo que corresponde. El resto de los recursos supuestamente debe poner el gobierno. ¿Cómo tú ves la perspectiva de que sea exitosa esta colaboración nuevamente cuando anteriormente ha fracasado?
Sí, Tomás, todo el mundo sabe que en Cuba es muy difícil que algo se estabilice, que algo funcione, que haya preocupación por la producción, que haya preocupación por la comida que hay que darle al pueblo. Todo eso se hace tan difícil que cualquier cosa que se proyecte hay que pensar que está destinada al fracaso. Y esto te lo estoy diciendo hoy, puedes anotar la fecha, y dentro de un año y pico, puedes rectificar esta conversación. Nada que tenga que ser hecho por parte de empresarios cubanos, por parte de gente que se supone que organice la economía, que se supone que desarrolle la economía, nada funciona. Porque si funcionara, tuviéramos una economía brillante, porque aquí hay muchos renglones, el café, el tabaco, el níquel, hay muchos renglones económicos que pueden sustentar este país. Y sin embargo, no existe tal sustento, porque sencillamente nada funciona.
Marta, yo quería poner en perspectiva que ya este intento de trabajar con los vietnamitas tiene otro fracaso claro en el ámbito nacional, y es el plan arrocero de la Sierpe en Santi Espíritu, que previo a la COVID en el municipio de Santi Espíritu, ahí en la zona del sur del Jíbaro, que era una de las principales arroceras de Cuba, pues en 2021 los vietnamitas en la Sierpe, la paciencia se le acabó. Y después de estar ahí hasta inicio del 23, llegaron y se fueron, después de 20 años, por los impagos del gobierno, la falta de recursos, las ineficiencias estatales, dijo en ese entonces un agricultor. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ahí en la Sierpe se han desplomado las producciones. O sea que, ojalá, por el bien de Cuba, ¿no?, el plan ahora de los palacios cambie, pero no le auguro mucha suerte. Por cierto, hablando de otros temas, Marta, ¿cómo anda La Habana? Porque sabemos que sigue fuera de servicios las guiteras, no se ha fijado un plazo para que entre en sincronización, lleva dos días afuera. Las guiteras de Matanzas es la que le ofrece la energía a La Habana. Producto de esto, han tenido que desatar un plan emergente de incrementar apagones por municipios en La Habana. ¿Cómo anda el escenario de los apagones en La Habana? Se habla de que hasta 6 horas por municipios en la capital.
Sí, exactamente, pero esto no se ha concretado en la práctica así tan grande. Sí, por ejemplo, ayer tuvimos apagón aquí en mi reparto, en 10 de octubre, pero no de 6 horas. No llegó a las 6 horas, como ellos están anunciando. En otros lugares sí sabemos que ha sido fuerte el apagón, y muy cerca de la capital cubana, por ejemplo, en San Antonio de los Baños, en San José de las Lajas, en Guira de Medena. O sea, hay municipios que están cerquita de La Habana y que han tenido apagones grandes y lo siguen teniendo.
El gobierno ha dicho que llegó otro buque petrolero. El tema de estabilizar la situación energética del país, ¿depende solo del combustible o no es solo el combustible? Es que la estructura está dañada, Marta.
Sí, mira, el problema es que la dictadura ha estado muchos años ignorando la palabra reparación, ignorando la palabra mantenimiento. Y si tú no le das mantenimiento a las terminales eléctricas y no les das reparación, bueno, pues sencillamente son viejas y llega un momento en que no funcionan. Entonces, ahora tienen encima la carga de todo el tiempo que han estado sin dar mantenimiento, todo el tiempo que han estado sin reparar, sino cubriendo algunos baches como una vieja que se unta colorete. Sencillamente eso no funciona así. Todo equipo, toda planta eléctrica necesita un mantenimiento y necesita que haya cuidado sobre ella, cosa que no se ha tenido.
Marta, algo que te toca de cerca. Hay noticias bien preocupantes sobre la situación de José Aniel Ferrer García. Sus familiares ya han confirmado que fue hospitalizado presuntamente porque fue maltratado físicamente. Y ayer su esposa estuvo ahí, pero dicen que solo podrán verlo a distancia, no en persona. ¿Qué has oído tú?
Sí. Bueno, algunas personas conocen perfectamente que José Daniel es mi compadre.
Exacto. Yo soy por eso te lo dije. Por eso te lo dije, exacto.
Yo soy la madrina de su hija, que se llama, incluso igual que yo, se llama Marta Beatriz. Entonces, hemos sabido que, por ejemplo, algunos gobiernos han pedido a la dictadura que dé una información más exacta, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos en su Departamento de Estado. José Daniel es una persona que tiene un carácter muy fuerte, tiene un convencimiento muy grande de sus ideas y posiblemente le hayan dado esa golpiza de la cual se habla, porque ciertamente le dijeron a la esposa que se lo iban a enseñar de lejos, o sea que no lo iba a poder ver de cerca. Después le dijeron que estaba hospitalizado y la realidad tiene que ser esa, que producto de una golpiza, pues ha sido hospitalizado y se mantiene hospitalizado, lo que implica que la golpiza fue bastante grande.
Sí, hay que poner en contexto que Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, dijo que estaba indignado por los informes sobre la situación del líder opositor cubano y citó textualmente: exhortamos al gobierno cubano a que proporcione acceso inmediato a la familia y lo libere a él y a los casi 1,000 presos políticos detenidos injustamente en Cuba, escribió en la red social X el funcionario. Es típico esto, Marta, tú estuviste presa, es típico cuando te dice que no te lo dejan ver, es la muestra más clara que pudiera estar golpeado.
Correcto. Por eso te lo digo, porque cuando te dicen no te lo dejo ver, o no lo puedes ver, o no lo podemos sacar, es sencillamente que no lo pueden mostrar, porque ellos saben que eso les cuesta internacionalmente, incluso decirle a la familia no te lo puedo mostrar, y ellos están pagando por las expresiones de no enseñárselo, de no quererse enseñar, están pagando caro porque varios gobiernos se han pronunciado, pero para ellos el más importante es el de los Estados Unidos, sin lugar a dudas.
Cómo no, las gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluyendo así nuestra ronda de entrevistas este miércoles 22 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la sociedad civil, a nuestros invitados que con tanto esfuerzo intentan pues denunciar todo lo que ocurre en la isla y que es ignorado por los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con el control técnico de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Lo mejor para ustedes el fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, buen fin de semana y los esperamos Dios mediante el próximo lunes.
soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura.
¡Libertad! ¡Libertad!
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Yo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.